Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Lehendakari Imanol Pradales comenzó el pasado viernes una ronda con los sindicatos. Ya se reunió con el sindicato ELA, una central con la que no mantenía muy buenas relaciones. De hecho, ha sido el primer contacto entre un Lehendakari y esta central sindical desde hace 13 años. Hoy la ronda ha continuado con el sindicato LAB y con el sindicato Comisiones Obreras. De momento, en esta primera ronda de contactos que está manteniendo el Lehendakari con distintos colectivos, no va a tomar parte los pensionistas, el movimiento de pensionistas vascos, lo que no significa que no lo hagan en algún otro momento posterior. Pepe Mulia es portavoz de Pensionista Araba. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vosotros ya estáis de vacaciones, os habéis tomado ese respiro veraniego y una de vuestras últimas actuaciones, y no la última, fue pedirle por carta al nuevo Lehendakari, al nuevo representante del gobierno vasco recién constituido, una cita, una reunión con él, ¿no?
Eso es, efectivamente. Al anterior Lehendakari le mandamos 3 cartas de momentos distintos. Nunca nos recibió, siempre nos derivaba a hablar con otra persona, o con un consejero o con su secretaria, pero nunca se atrevió a recibirnos. Y en este caso, habiendo un nuevo Lehendakari, pues sí que le hemos pedido que tenga en contacto con nosotros en una primera reunión para explicarle las reivindicaciones que nosotros tenemos pendientes principalmente.
Oye, Pepe, ¿y habéis tenido algún tipo de respuesta o hasta ahora todavía no?
No, de momento no hemos tenido respuesta. Es cierto que la carta la mandamos a primeros de julio y de momento pues, todavía consideramos que había poco tiempo para analizar el tema, pero esperamos que este incendio no lo reciba.
Bueno, me decías que queréis retomar y trasladarle así personalmente vuestras reivindicaciones, que si te parece, resúmenoslas, ¿cuáles siguen siendo?
Pues mira, aparte de garantizar unas pensiones públicas para toda la ciudadanía, nosotros lo que sí reivindicamos fundamentalmente es que la pensión mínima sea de 1.080. Es más, 1.080 llevamos ya 7 años reivindicando, con lo cual ya se está quedando un poco obsoleto la reivindicación, porque la vida ha subido bastante.
Eso te iba a decir, el IPC, mira lo que se ha incrementado en estos 7 años.
Claro.
Pero bueno.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el año 2017 la pensión mínima era el 97% del salario mínimo, lo suyo sería que se adecuase la pensión mínima al salario mínimo, puesto que tiene relación porque es consecuencia del trabajo. Si el salario mínimo para un trabajador es una cantidad, debería ser la misma cantidad o una cantidad parecida la que recibieran la pensión mínima, los portadores de pensión mínima. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos reivindicando los 1.080, porque consideramos que es una cifra que todavía no se ha alcanzado y que es una vergüenza que todavía no se haya conseguido, pero sí que entendemos que la reivindicación debería ser una equiparación al salario mínimo interprofesional.
Claro, aquí siempre se os responde un poco lo mismo. Euskadi no tiene competencia para intervenir en las pensiones, no son competencia del gobierno vasco, aunque vosotros sí que le decís que, bueno, parte sí que puede, ¿no?
Bueno, nosotros discrepamos totalmente de ese planteamiento. De hecho, hasta el 2017 también a través de la RGI se complementó con las pensiones mínimas con el salario, equiparándolo al salario mínimo. Por lo tanto, algo de competencia debe tener. Nosotros no estamos pidiendo que las pensiones sean así, se las estamos pidiendo a Madrid. Lo que estamos pidiendo es que el gobierno vasco, dentro de sus competencias, complemente a los pensionistas la pensión hasta un 1.080. Hemos presentado mociones en los distintos ayuntamientos para que se nos refrende esta petición y se ha aprobado. Hemos presentado en más de 170 municipios de la comunidad y se ha aprobado en más del 70%, incluidas algunas diputaciones. Por lo tanto, si la ciudadanía entiende que esto debe ser así, el gobierno vasco creemos que también debe entenderlo.
Al margen de esta petición de los 1.080 euros de pensión mínima, ¿qué otras reivindicaciones o qué más le queréis trasladar al Lehendakari, le queréis pedir?
Pues mira, entre otras reivindicaciones, que también se solucionarían en parte con la pensión mínima de 1.080, está la brecha de género. Antes o después tenemos que plantearnos que ha habido muchísimas personas, sobre todo ahora que están más y más de moda, por ejemplo, defender el tema de cuidados, o que se entiende mejor el tema de los cuidados necesarios en la sociedad.
Quizás sea eso.
Ha habido cantidad de mujeres que a lo largo de su vida han tenido que dejar de trabajar o no han podido acceder a un puesto de trabajo porque tenían que dedicarse al cuidado familiar, tanto de menores como de mayores. Por lo tanto, estas personas deberían, de alguna manera, tener derecho a una pensión. Y una de las consecuencias que podía tener esto era la superación de la brecha de género. O sea, aquellas personas que durante un tiempo han tenido que pedir excedencia por el tema de cuidado, verían solucionado su problema si se consiguiese de solucionar el tema de la brecha de género. Si te das cuenta, la reforma de pensiones modifica el tema de las lagunas de cotización para las mujeres por el tema del cuidado familiar, alargando en vez de 4 años hasta 6 años el 100% de la cotización. Nosotros lo que planteamos es que se debería mantener tal y como estaba antes de la reforma del 2012. Es decir, siempre con el 100% de la base de cotización, de la base mínima de cotización. Es lo que nosotros entendemos y, por lo tanto, creemos que existen posibilidades y que debe ser así, atendida. Otra de las reivindicaciones fundamentales que tenemos es el tema de la pensión de viudedad. No entendemos por qué una familia, por el hecho de que el generador de la pensión fallezca, tiene que pasar a cobrar la mitad, 50, 60 o el 70% de la pensión cuando los gastos siguen siendo los mismos. Nosotros entendemos que la pensión de viudedad debe de seguir siendo el 100% de la pensión que mantenía en la familia. Y como esto, pues, por ejemplo, también nosotros planteamos que aquellas personas que salieron del mercado en su vida obligados por el tema de la crisis laboral con 40 años de cotización no debían de tener factores de reducción en su pensión, sino que debían de cobrar la pensión al 100%. Son una batería de reivindicaciones que han quedado pendientes de la reforma y que nosotros seguimos manteniendo.
De eso precisamente te quería preguntar, Pepe, de la reforma de pensiones, porque como consecuencia de esa reforma van apareciendo informaciones, no sé si confirmadas o si van surgiendo así en plan globo sonda, pero hoy nos hemos encontrado con una información que hace referencia a que a los 62 años, pero habría que trabajar 5 años y medio más. Quiero decirte que la nueva jubilación parcial a los 62 habría que contar con esos 5 años y medio más. Esa es una noticia de hoy. Yo no sé si esto, creo que forma parte de esa reforma de pensiones, pero no sé si está confirmado.
Bueno, yo he leído también la noticia esta mañana y es una noticia que me plantea ya que el gobierno pretende, ni siquiera afirma que el gobierno haya planteado eso a las centrales sindicales.
Tiene intención.
Y eso es, tiene intención. Pero eso, yo veo más una noticia periodística. Además, comete algunos errores, porque no es cierto que la jubilación anticipada sea a los 2 años, sino a los 4 años antes. Entonces, en el mismo redactado de la noticia ya existe una serie de errores que, de momento, pues bueno, es un planteamiento de algunas declaraciones o sacar de contexto lo que se hayan podido hacer. Nosotros no creemos que esa posición vaya a ser aceptada por los sindicatos, que son los interlocutores que tienen que hablar sobre el mercado laboral, y por lo tanto no le damos mayor crédito a esa información. Sí que nos preocupan otras informaciones que últimamente aparecen muy a menudo, y es que algunos gurús económicos sostienen que la caja de las pensiones, o sea, que las pensiones no son sostenibles, y que posiblemente cuando la AIREF, en este 2025, haga su primera evaluación del primer trimestre, del primer trimestre de la reforma, pueda plantear que haya que hacer modificaciones en cuanto al gasto. Esto sí que nos preocupa. Y eso no debería ser así, y de hecho el gobierno central lo que debería hacer de una vez por todas es presentar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, cosa que hasta la fecha no ha hecho.
¿Y lleváis años reclamándola vosotros?
Llevamos años reclamándola nosotros y el gobierno se comprometió en el 2021 a hacerla en 6 meses. Estamos en el 2024 y yo creo que ya han pasado más de 6 meses.
Pues de momento así están las cosas. Pepe Mulia, si hay novedades, si os recibe o responden, pues aquí estamos para contarlo.
Muchas gracias. No tenemos la menor duda de que este señor Lehendakari nos recibirá.
Perfecto. Gracias. Buen verano, ¿eh?
Igualmente. Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 21 minutos de la 1 de la tarde, cambiamos completamente de contenido. Sé libre en todas partes. Este es el lema que se podrá ver en pegatinas, pulseras, tatuajes o pañuelos durante las fiestas de Santiago desde este miércoles por la noche y cuando comience la Blanca de Vitoria el próximo 4 de agosto. El Ayuntamiento de la capital alavesa cuenta con un plan de actuación para hacer frente a posibles agresiones durante estas fechas y garantiza servicios de atención 24 horas con personal especializado formado en materia de violencia machista. Es un plan que este año trae algunas novedades. ¿No es así, Elisa López?
Pues sí, Susana, nos encontramos con la edil de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, Ana López de Uralde. Hola, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, para conocer un poquito en detalle la campaña que acabáis de presentar esta mañana de prevención de la violencia machista en las fiestas de La Blanca, que son las primeras fiestas grandes de entidad que se celebran en el verano de Euskadi y que además tienen su aperitivo, también nada desdeñable, esta noche del próximo miércoles en la víspera del Día del Blues Ailanesca, aquí en Vitoria. ¿En qué consiste un poco la campaña de este año? ¿Trae alguna novedad, Ana?
Sí, bueno, la campaña bajo el lema Libre y Sano Nai, se libre en todas partes, comenzó ya en junio, bueno, con la campaña de verano de prevención de violencia machista en los barrios y en las piscinas. Pero ahora pasamos, damos un pasito más, y el segundo ámbito de esta campaña, como bien decías, las centramos en el dispositivo de prevención y sensibilización de la violencia machista para Santiago, que estamos ya ahí, a punto, y en el de La Blanca. Entonces, bueno, ya empezamos en las fiestas de los barrios, continuamos ahora en Santiago y La Blanca. Sí, comenzará este dispositivo, comienza el miércoles 24 de julio, bueno, pues como decíamos, en víspera de la festividad de Santiago Apóstol, y contaremos con un espacio de sensibilización en el cruce de las calles Cuchillería y San Francisco. El personal que ponemos en este cruce atenderá de 8 de la tarde a 12 de la noche, porque es la franja horaria de mayor impacto y afluencia de población joven en esta zona. Y luego, bueno, ya tenemos el dispositivo también de cara a fiestas de La Blanca, como todos conocemos, ¿no? El punto de información como punto violeta, que volverá a estar ubicado en la confluencia entre la calle Postas e Independencia, y abrirá el día 4 de agosto de las 17 a las 23 horas y del 5 al 9 de agosto de 18 a 22 horas. Me preguntabas también por, bueno, si hay alguna novedad. Pues mira, este año el punto informativo será accesible y preparado para ofrecer una atención más íntima y más segura, pero es que además contaremos con una profesional que podrá comunicarse a través de la lengua de signos, por si fuera necesario, para que nadie se quede sin poderse informar o ser atendido.
Y esa atención más íntima, que de hecho me ha recordado al protocolo del ocio nocturno con el que habéis trabajado, que precisamente se orientaba a que esa primera ayuda, ¿no?, asistencia a la víctima de una agresión sexual, pues fuera con la mayor intimidad posible, y me ha recordado un poco a lo que comentas, que es la novedad de ese punto. ¿En qué consistiría entonces?
¿Te refieres a lo de ocio nocturno o al del punto de informativo?
No, en este caso al del punto informativo dices que se ofrece una atención más íntima y segura.
Eso es. Sí, bueno, nosotras tendremos en el punto lila, como conocemos todos, tendremos personas que, bueno, sobre todo para entablar conversación con las personas que se acerquen, vamos a repartir un merchandising, ¿no? Tatus, pañuelos de fiestas, pulseras, unas mochilitas, bueno, diverso material de merchandising, y también unos tarjeteros con toda la información, con números de teléfono por si alguien en un momento dado necesita, y lo puede llevar en la cartera, en el bolso, donde sea, ¿no? Pero si alguien se acerca, no solo a por ese tipo de información o porque, que suele pasar muchas veces, alguien se acerca porque conoce a alguien que cree que está sufriendo violencia machista, pero si alguien necesita acercarse porque necesita, bueno, comentar igual información de una manera más íntima, tenemos un espacio detrás del stand donde será atendida esa persona, donde podrá contar con una persona experta a la que le podrá contar lo que le está sucediendo, y esta persona, bueno, le atenderá, le asesorará e incluso acompañará.
Así que es muy importante, bueno, pues contar con un punto para ello. ¿Tenéis el balance de las personas que acudieron al mismo el año pasado?
Sí, sí, todos los años se hace balance de las personas que acuden, es totalmente anónimo, pero del número de personas que acuden, del número de personas que pregunta, por los motivos que pregunta. Y la noche más crítica el año pasado fue la noche del 4 al 5.
¿Y recuerdas cuál fue el motivo principal? Porque, como bien has dicho, ahora ya no se consiente un mal gesto o un roce que pretende ser accidental, y igual es eso lo que más ocurre y lo que más se denuncia.
Bueno, eso es bastante habitual. Lo cierto es que es bastante habitual. Y luego también es bastante habitual el acoso, ¿no? El intentar la intimidación o el chantaje, ¿no? Para conseguir relaciones sexuales. Es bastante habitual. No tanto igual, que también, ¿eh? Pero lo que es muy habitual ya no es tanto el roce físico o incluso la violencia física muchas veces también, bueno, pues esa intimidación, ¿no? O ese seguimiento, ese chantaje que a veces recibimos las mujeres, bueno, pues para finalmente que ellos consigan esas relaciones sexuales, ¿no? Que van buscando en la mujer. Eso sí que es cierto que se consulta bastante en el stand. A veces no sabemos dónde está el límite entre que te estén diciendo cosas pero no sabes de qué manera te las están diciendo, ¿no? Uh-huh. Pero cuando a una mujer se siente intimidada y no se siente a gusto, posiblemente eso, ya simplemente eso ya es una intimidación, ya es una violencia machista.
Claro, es la consecuencia de una causa que hay que denunciar.
Eso es, eso es.
Y Ana, empezamos las fiestas, la verdad, que de una manera pues horrorosa, porque comenzamos con una violación en las fiestas de el Aqua. No sé luego cómo se han ido sucediendo las distintas fiestas de los barrios.
Bueno, en aquel momento además fue a una menor, con lo cual cuando es hay en tres ocasiones en las que no se activa el protocolo de respuesta pública. Una es cuando la víctima es menor, otra es cuando la víctima decide no denunciar y la tercera es cuando la víctima, a pesar de que denuncia, decide que no quiere que se active ningún tipo de protocolo de respuesta pública. Uh-huh. Eso no significa que no sea atendida por los servicios sociales del ayuntamiento. Y bueno, luego no hemos tenido que volver a activar los protocolos. Uh-huh. Eso no significa que no hayan sucedido cosas, uh-huh. Pero bueno, no se han tenido que activar. Esperamos que en las fiestas de Santiago y de la Blanca no haya que activarlos, pero no porque nadie quiera, sino porque no sea necesario.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Rozamos casi la una y media. Aquí sigues escuchando Mediodía en COPE. Ayer dejó el telón el 47 Festival Internacional de Jazz de Vitoria. Mañana, 23 de julio, toma el relevo Donosti. Llega la edición número 59 del Jazz al Día. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. San Sebastián se verá inundado de música y rebosante de ambiente festivo desde mañana hasta el próximo domingo. Por los 12 espectaculares escenarios repartidos por la ciudad se van a pasar grandes figuras del jazz, pero también 26 grupos locales. Son algunos de los números de un festival que está deseando empezar a sonar y del que nos da sus claves su director, Miguel Martín. Hola, Miguel, ¿qué tal estás?
Muy bien, fantásticamente. La verdad es que con unas perspectivas muy buenas para esta edición y bien, a gusto.
Bueno, pues cuéntanos cuáles son esas perspectivas, qué esperáis o qué nos habéis preparado para esta edición justo después de que Vitoria echase ayer el telón a su Festival de Jazz.
Bueno, pues nosotros tenemos una oferta de 80 conciertos, de más de 500 músicos en escena entre los 12 distintos escenarios que ocupan nuestra programación. y de esos 80 conciertos, 20 de ellos son de pago y 6 tienen ya las entradas agotadas. Entonces, bueno, pues prácticamente vamos a tener una ocupación cercana al 95% en el total de los conciertos, y eso es lo que para nosotros, a priori, y a la espera del resultado artístico, que también esperamos que sea bueno, pues eso es para lo que nosotros calificamos como buenas perspectivas.
Bueno, buenísimas, y además así certifica que esa alineación entre programar y lo que después responde el público es la correcta, ¿no? Me imagino que ahí eso es lo que os da la pista.
Bueno, efectivamente, al final programar es tener en cuenta al público que va a asistir a los conciertos. Y en ese sentido, pues la verdad es que tenemos una muy buena relación con nuestro público, si al menos se considera el nivel de asistencia a los conciertos.
¿Cuál es el secreto del Jazzaldi, Miquel? Porque tú llevas desde el año 1978, sí. O sea, tienes un conocimiento más que demostrado y probado del Jazzaldi y de sus dinámicas. Sí. ¿Cuál es ese secreto, sí, del éxito?
Bueno, el secreto del éxito probablemente esté un poco en nuestras convicciones en cuanto a que el festival debe ser un evento popular, debe ser un evento que se acomoda a la ciudad, que se abre absolutamente a todo tipo de públicos y que busca ante todo y sobre todo el mayor nivel de satisfacción y de diversión para el público, sin olvidar nunca una componente cultural y artística que también, evidentemente, es un encargo que hace la ciudad a este festival.
Bueno, destácame de la programación, porque que me has dicho 80 conciertos, creo que es la cifra redonda que nos dabas al comienzo. Destácame, ¿qué es lo que no podemos o no debemos perdernos?
Bueno, haciendo abstracción de que algunos de ellos tienen ya el taquillaje agotado, vamos.
Ya no se puede, a esos ya no se puede ir.
Vamos efectivamente a señalar un poco los nombres, digamos, más conocidos, más potentes, claro, dentro del Festival de Jazz, y ellos son, pues, evidentemente, Diana Krall.
Claro.
Ella siempre es la estrella allá por donde pasa en un ámbito jazzístico, pero también el gran cantante Gregory Porter, que también es, sin duda, uno de los más queridos por la afición de este festival, el pianista Brad Mehldau, las hermanas del sur de Estados Unidos que forman el grupo Larkin Poe, que es uno de los grupos que va a abrir el festival en la playa de la Zurriola el día 24 de julio. Y bueno, también por supuesto nuestras dos apuestas por el jazz de vanguardia, que son la del saxofonista John Thorne y la del bajista William Parker, cada uno de los cuales va a dar 3 conciertos con formaciones distintas en distintos escenarios de la ciudad.
Porque me imagino, Miguel, que vosotros también tratáis de equilibrar, no sé hasta qué punto, pero supongo que sí, de conjugar esas figuras consagradas del jazz con esos nuevos talentos, esos valores emergentes o esos nuevos lenguajes por los que también se expresa la música de jazz.
Sí, para nosotros es una obligación el que efectivamente mostremos no solamente lo que son los valores absolutamente consagrados, sino que también intentemos mostrar cuál es el futuro del jazz. Y el futuro del jazz a muchos niveles. Al futuro del jazz desde un criterio de comparación, si quieres, entre lo foráneo y lo local, porque hay cerca de 30 propuestas locales que se desarrollan durante estos días, sí, en los distintos escenarios. También nos interesa mucho que quede claro y que quede diáfano cuál es la capacidad del talento femenino dentro del jazz, y en ese sentido también nos ocupamos de que una buenísima parte de la programación esté protagonizado por músicas, instrumentistas, cantantes vigentes o futuras dentro del jazz. Y por lo que antes comentábamos, también nos interesa mucho, sí, que alternen las propuestas comprometidas y las propuestas eminentemente lúdicas.
Me hablabas, Miguel, de esa apuesta por las mujeres, claramente, y por el talento local. Importante también para que tenga ese seguimiento, además en una ciudad como Donosti, que vive intensamente la música en distintos ciclos y en distintos, incluso me estaba acordando de Musikene. Vosotros tenéis esa vinculación tan importante. ¿Cuál es esa propuesta local? Destácanos alguna cosa.
Bueno, a muchos niveles, efectivamente, hay una oferta local que creemos que es muy importante. Pero, por ejemplo, dentro de lo que no es estrictamente jazz, uno de los nombres que más público van a atraer con seguridad es el de Isaro, que es una cantante que va a abrir los conciertos del escenario Keller de la Playa. A otros niveles tenemos, por ejemplo, la presencia de dos pianistas importantes dentro del jazz actual, como la japonesa Eric Yamamoto y la madrileña Marta Sánchez, a no confundir, evidentemente, con la cantante. Eso que quede claro. También, por otra parte, está la presencia ya mencionada de Diana Kroll, está la presencia de la coreana Yoon Sun-na. Hay muchísima presencia femenina, y dentro de lo que es la música de jazz local, pues también varios de los grupos que se presentan en los distintos escenarios del Jazz al Día están dirigidos, liderados por instrumentistas femeninos.
Oye, Miguel, ¿qué artista, a ti que llevas tantos años al frente del Jazz al Día, se te resiste? ¿Cuál es tu espinita clavada?
Bueno, yo me imagino que todo el mundo sabe que hace muchísimos años Gordon Sumner, un bajista de la ciudad de Newcastle, vino dentro de una big band de esa ciudad, la Newcastle Big Band, y que ese bajista, Gordon Sumner, posteriormente fue conocido como Sting dentro del grupo Police. La verdad es que durante tiempos intentamos volverlo a traer, pero no, en este momento ya no lo consideramos un objetivo, porque de alguna manera Sting ya, digamos que se está moviendo en otras cifras distintas, sí, a las que nosotros o un festival de jazz maneja.
Oye, el año que viene tienes esa cifra redonda del 60 aniversario. ¿Vas pensando en él, o vamos a esperar a cerrar esta edición y ya miraremos al futuro?
Pues la respuesta es, digamos, que tiene dos aspectos. Si pensamos en la programación, pues sí, la programación ya está empezando a trabajarse, claro. La programación del 60, de la edición número 60 de Dios al Día, pues tiene ya varios de los nombres principales, no cerrados, pero prácticamente ya cerrados. Sin embargo, si la pregunta es, ¿vamos a hacer algún tipo de acto no jazzístico? Pues ahí es donde te tengo que contestar que no hemos pensado todavía absolutamente en nada. En la programación sí, porque eso es lo inherente y lo importante de cualquier edición del Jazz al Día.
Pues Miguel Martín, director del Jazz al Día, muchísimas gracias y que vaya fenomenal la edición.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo. That I can talk to, I want you just the way you are.
Pues con la gran Diana Kroll vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. Te vas a quedar con Mediodía en COPE y con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.